Clean Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
No leeré una poesía, sino que haré la recomendación de un libro que todo el mundo debería leer. Se titula Asilvestrados, de Isabella Tri. El regreso de las naturalezas a nuestras tierras, editado por Capitán Swing. En su prólogo se puede leer lo siguiente. Asilvestrados es un libro hermoso e importante. Las descripciones de las tórtolas en riesgo de extinción, del complejo ecosistema en torno a un viejo roble, de la importancia del modesto escarabajo pelotero, entre otros pasajes, dan vivo aliento a los grandes temas. Lo poético y lo científico resultan aquí inextricables. El concepto de capital natural, que asigna un valor monetario a elementos como los bosques, el aire limpio o los arrecifes de coral, es cada vez más popular. Es lógico y necesario actuar para que los mercados funcionen de manera más constructiva, forzar a las grandes empresas a asumir los auténticos costes de sus actos. Pero instintivamente yo me rebelo contra la noción de que todo deba medirse en términos monetarios. En la naturaleza, ese credo me resulta irrelevante. Lo salvaje ha de extenderse de nuevo por todas partes, salir del reducto marginal de los parques naturales. Nuestra propia supervivencia está en juego. Ahora mismo, lo que necesitamos, sobre todo, son dos de las cosas que encontramos aquí, intangibles y de valor incalculable: la esperanza y la voluntad para llevarla a cabo.
Como acaban ustedes de escuchar, nuestra compañera y corresponsal en Cultura, Pura Cuenca Roy, no nos leía hoy ningún extracto poético ni literatura, en fin, nos íbamos a esa recomendación, Asilvestrados, el regreso de la naturaleza a nuestras tierras. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estás?
Bien.
Con calor, ¿no? Con calor.
Sí, sí. Hoy, bueno, todavía está... que no se me vaya la voz.
Está el aire acondicionado puesto y bueno, vamos a intentar que no le haga daño a nuestra compañera Sofía. Por lo menos le quitamos la dirección, porque aquí en el estudio sin aire lo pasamos un poco mal. En fin, no sé si tuviste la oportunidad, Sofía, de escuchar lo que nos decían en el resumen de la primavera, los amigos del tiempo, como les digo yo, ¿no? Hemos tenido una primavera sumamente cálida, que hoy precisamente dejamos atrás, pero es que el verano que nos aguarda.
Uf. Mira, ayer estaba lloviendo en Villaverde.
Para más calor, ¿no?
Sí. Está, bueno, todos los días es para más calor.
Para más calor.
Y hay horas del día que dices, mi madre, o sea, que hasta las zapatillas se te quedan pegadas en el asfalto. Increíble, pero cierto.
Bueno, pues ya vamos notando esos cambios de temperatura, ¿no? Y, y parece que las estaciones no cuentan. Y aquí echamos sobre todo de menos el alicio, que nos alivie un poco y que nos refresque un poco, ¿no? El alicio es raro que no sople en este mes de junio y julio, ¿no? Que es cuando más fuerte dan el alicio. Pero sí. Bueno, en fin, lo que nos toca es calor. Y nada, que estábamos encantados con esa recomendación que nos ha hecho nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que desde aquí le mandamos un cariñoso saludo. Y ya le toca a Pura volver, ¿no? A la isla.
Efectivamente, a ver si se
ahora
anima.
Ahora en vacaciones.
A ver si se anima.
Bueno, Sofía en vacaciones no suele estar, ¿eh? Porque
no, a veces sí.
Pero la mayoría de las veces dices tú, uy.
No, prácticamente últimamente estoy siempre, pero vamos, que mira, vamos con el programa.
Que vamos, si no, allá, que así nos que nos va. liamos.
Y esta vez quiero hacer una introducción, por eso de lo que tú estabas comentando, ¿no? La necesidad de replantearnos la vida, que estamos todo en este programa del Jabla Malpey, venga a decir, venga, hay que replantearse la vida, hay que cambiar las formas, los modos, y una de las, vamos, parábolas o que más me gustaban a mí era escuchar a Carlos Taibo, que ha venido dos o tres veces a la isla y siempre ha nombrado la parábola del pescador. Y Carlos Taibo, como bien sabes, es uno de las eminencias en decrecimiento. Uh-huh. Y yo creo que vamos a escucharlo y luego vamos a seguir hablando del programa porque va de mar y de litoral, ¿no? De la necesidad de ordenar nuestro litoral. Si tenemos algo en Fuerteventura es un bonito litoral y unas playas impresionantes, pero la anarquía, bueno, que la palabra anarquía a mí me gusta, diría yo el descontrol, el caos, ¿no? Ver ese litoral, ese norte, ese majanicho, vamos, que se pelean por poner el coche en la playa, bueno, el coche, la furgona, aquello, toda la costa oeste está ahora mismo que parece, no son apartamentos, pero es caravanas una detrás de otra o coches caravana, donde realmente es penoso porque no hay control y de repente ves que sueltan vierten las aguas fecales, a lo mejor tienen pipi run dentro de la caravana, pero para soltarla lo sueltan ahí en la arena, ¿no? El agua, el pis, haber lavado los cacharros y tal. Entonces termina uno diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, el otro día estaba en...
Pero yo lo digo para que la gente también sea consciente de que hay otra parte importante de personas que no hacen eso, Sofía, y que disfrutan de la playa y que tienen su coche y que van y aparcan en un sitio.
Sí, pero como no hemos puesto límites...
pero no todo el mundo lo hará.
Hacemos, pero es que lo que no puede ser es que esa costa virgen que tenemos es uno detrás de otro, coche tras otro, y hasta las 3 de la mañana hay fiestas en las playas y orgías, vamos, aquello es con equipos de música potentes en Piedra Playa, en Cotillo, pues de repente... dices, pero ¿qué es eso? Ellos mismos con luces y movidas y unas fiestas enormes, ¿no? Entonces, no, yo lo que veo es que hay que gestionar
el litoral. Sí, y el uso del mismo y el disfrute del mismo.
Y el disfrute del mismo. Y yo siempre te comento, en Alemania existe un parque natural que es toda la isla, que se llama Sil, donde hacen un campeonato. Yo fui al campeonato del mundo ahí de windsurfing, y cuando entras a la playa tú pagas 6 euros. Ahora me imagino que lo habrán subido, pero tienes todo organizadito y lo que tienes es gente conservando la naturaleza, gente plantando para que las dunas no se vayan, gente gestionando, o sea, es imposible ver el desmadre que vemos aquí, ¿no? Entonces, si no nos hemos dado cuenta que antes era factible porque éramos pocos, pero ahora esto es un caos.
Ya. Vamos a escuchar al primer invitado, ¿te parece, Sofía? ¿Quién es? Sí, preséntanos, por favor.
Es Carlos Taibo. Y vamos a escucharle, esa parábola del pescador.
Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65, 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a recordar que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero olvidemos por una vez esta dimensión. El crecimiento económico ha propiciado entre nosotros el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay 3 grandes fórmulas. La primera se llama publicidad. Un conjunto de instrumentos muy eficientes que nos obligan a comprar lo que objetivamente no precisamos y, llegado el caso, aquello que nos repugna. El segundo de esos instrumentos es el crédito, que permite muy a menudo que obtengamos el dinero necesario para adquirir eso que no necesitamos. Y el tercero y último se llama caducidad. Los bienes, como sabéis, son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de adquirir otros nuevos.
En fin, les recuerdo que Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesor durante más de 30 años y, como dice Sofía, es uno de los principales referentes del decrecimiento, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Está jubilado y sigue produciendo pensamiento.
Sobre todo libros, ¿no? Sí, tiene muchísimos libros.
Sí, y paseando por la geografía española para hablar del decrecimiento que falta nos hace, porque este cambio climático no lo vamos a frenar por muchos parques eólicos que pongan, sino por volver a poner a las personas en el centro, que es lo que viene a decir la parábola o el, en cierta forma, la historia que nos cuenta.
Del pescador.
Sí, y con él nos vamos a otra entrevista que esta mañana aquí cerca en el centro Congresos, en el Palacio de Congresos. Está ahora mismo el segundo taller de plan de acción, estrategia de desarrollo local participativo en el marco de FEMPA, Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura, que como siempre pues acoge el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura. Hablamos con la persona que ha coordinado estos dos talleres, se llama Juan Carlos Jiménez Cabrera. Vamos a escucharle.
Pues estamos con Juan Carlos Jiménez Cabrera, ¿no? Y va a empezar, vamos, dentro de 10 minutos empieza el segundo taller del plan de acción de estrategias de desarrollo local y participación. Me imagino que está organizado por el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura y me imagino que vais a estar toda la mañana intentando resolver soluciones en relación a los valores del litoral, ¿no?, de Fuerteventura. Cuéntanos, porque me gusta un poco ese informe que habéis hecho sobre debilidades, fortalezas, amenazas y necesidades. ¿Cuáles serían las debilidades, primeramente?
Bueno, pues nada, buenos días, Sofía. Sí, correcto. Nada, hoy tenemos el segundo taller, que ya tuvimos los primeros hace pues 2 meses, un mes y medio más o menos, y hoy estarán pues eso, mis compañeras haciendo el taller. En la fase anterior lo que hicimos fue, como comentabas, el tema del diagnóstico, del que sacamos ese análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Qué hemos obtenido?
¿Quién participa primeramente? Perdona.
¿Quién ha venido? O sea, ¿quién ha participado? Bueno, pues se ha participado con las cofradías, evidentemente, porque esto es para el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, o sea, va enfocado sobre todo a ese sector marítimo costero y sobre todo para fortalecer ese sector pesquero, ¿no? E intentar que desarrollen una economía también hacia esa economía azul, hacia esa diversificación. Es un poco en lo que estamos, ¿no? Y como comentabas, esto quien lo promueve es el GAC, es el Grupo de Acción Costera de aquí de Fuerteventura. Porque, bueno, para acceder a estos fondos o a una de las partes del fondo, que es la prioridad 3, que es la de economía azul, hay que hacerlo mediante procesos participativos, ¿vale? Entonces hemos involucrado, por un lado, al sector pesquero, hemos involucrado a la administración pública también, y al sector marítimo, ¿vale? También hemos hablado con centros de buceo, asociaciones de actividades náuticas, asociaciones ambientales, ¿vale? De todo en ese territorio insular, un poco para conocer la realidad que tiene la isla. Uh-huh. Hicimos ese diagnóstico y, bueno, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos, pues, unas 12, 13 necesidades. ¿Cuáles son quizás las más o que yo considero relevantes? Bueno, pues quizás una de ellas es la necesidad de poner en valor ese producto, tanto el producto como la profesión del sector pesquero en la isla, ¿no? Se hablaba en esos talleres de esa mala imagen que se tiene, o sea, o no, sobre el sector pesquero en la isla, y que es una pena, porque lo que se está provocando es un desapego, se está perdiendo ese arraigo con las zonas costeras, por lo menos a nivel cultural, sigue siendo una isla rodeada de mar, seguimos teniendo ese apego al mar, pero al mar desde un punto de vista del disfrute y no desde lo cultural y lo tradicional y como pueblo que somos, ¿no? Eso por un lado. También otra cosa que quizás yo veo interesante es la parte de la emprendeduría, ¿no? La parte de empresas, diversificación del sector, o sea, como que falta quizás impulsar o promover, potenciar ese carácter de emprendimiento y de diversificación y de riesgo, como quien dice, ¿no? En el ámbito marítimo costero. Y Y quizás también, bueno, eso es así, ¿no? El tema de recursos humanos, ¿no? La falta de recursos humanos, sobre todo la falta de apoyo técnico que echan falta al sector, tanto pesquero como marítimo, por falta de esos perfiles que les puedan echar una mano a sobre todo desarrollarse, tener un enfoque conjunto, esa participación pública, ¿no? También falta mucho ese tejido, esa idea de participación, ese tejido conjunto en el territorio. Y me atrevería que esas son, bueno, y después la parte formativa, ¿no? Eso también se quejaron mucho, sobre todo el sector marítimo también, que les costaba encontrar perfiles formados, porque, bueno, pues aquí en la isla pues está muy limitada la parte formativa.
¿No hay un poco de anarquía en el litoral? Por ejemplo, yo siempre escucho a los pescadores diciendo, ellos no ponen nasas, y resulta que llegan los de Lanzarote a poner nasas. Luego, pues... también hay un poco esa competitividad donde el deportivo que sale con turistas todos son alabanzas, sin embargo el pescador siempre está diciendo que se le mima muy poco en los puertos, ¿no?
Es decir, hay una anarquía. Lo que pasa en el mar, lo que nos pasa es que es un territorio difícil de ordenar, ¿no? Ahora están en boca de todos, ¿no? En este ámbito, los nuevos POEM, los planes de ordenación marítimo, de espacios marítimos que han sacado a nivel nacional, que regula esa ordenación del espacio marítimo, pero que claro, es que eso es muy complicado. O sea, yo que vete a las aguas de Corralejo, que si uno es haciendo surf, otro cae, los barcos pasando, las navieras para cruzar, las pequeñas embarcaciones de tal, las embarcaciones que van a hacer pesca deportiva, los pescadores. Claro, ordena todo eso, ¿no? Además, en un espacio en el que es difícil limitar, es difícil decir, tú de aquí a aquí, ¿dónde ponemos los límites? ¿Dónde...? Entonces, bueno, hay que convivir, hay que aprender a convivir. Sí, hay esos problemas con esos pescadores o del deportivo o foráneos, ¿no?, que le dicen ellos. A mí me resulta curioso porque estamos haciendo esto tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Y fíjate, en Lanzarote, igual que aquí te digo que sale que lo que has comentado, que el pescador deportivo se le alaba y el pescador profesional es el que tiene esa imagen negativa ante la sociedad. En Lanzarote pasa al revés, o sea, o eso es lo que hemos sacado, ¿no? El pescador profesional se sigue teniendo como ese cariño a la profesión, aunque se le conozca y no se le ponga en valor, pero sí hay una imagen positiva o meramente positiva. En cambio, hacia el deportivo no, se tiene esa imagen de que el deportivo siempre es una pesca no legal o ilegal, y no, o sea, al final aquí, como digo yo, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y eso es, para mí, es la primicia con la que tenemos siempre que trabajar en un proceso participativo. Y cuando hacemos este tipo de talleres en el que sentamos a todos los sectores en una mesa, en un espacio tan complicado como es el mar, es que eso, que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos, no todos lo hacemos bien, no todos lo hacemos mal, y hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa perspectiva es importante y que lo que hay que hacer es sumar e intentar gestionar, porque el recurso es de todos, para todos, y sobre todo lo que tenemos que conseguir es que perdure, ¿no? Porque al final es un recurso importante para las islas.
Claro, perdurar, estamos hablando de conservar, estamos hablando de aspectos donde es un recurso que prácticamente sabemos que si se le machaca mucho, desaparece, ¿no? Llámense lapa, llámense pues todo tipo de circunstancias donde el pescado pues se ve acosado a veces, ¿no?
Claro, pero yo con el recurso, aparte del recurso pesquero, del producto pesquero, como que tú hablabas, ¿no? Las lapas, el pescado, por supuesto, ¿no? Pero también hay un recurso paisajístico, hay un recurso de la condición, del condicionante ambiental, de que la calidad, ¿no? De al final, somos nuestras islas, viven de lo que viven, ¿no? Y viven del turista, y viven del paisaje que vendemos, y viven de las playas que vendemos, y viven de esa costa. O sea, ya no es solo acabar con el recurso pesquero, que es importantísimo, porque es un recurso que ya, el recurso pesquero no vive solo la pesca, vive el buceo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero es que también estamos con el recurso paisajístico, ¿vale? Que también es importantísimo, ¿no? Las contaminaciones, los pescadores hablan mucho de eso, del tema de contaminaciones, de basura, todo esto que cada vez es peor, ¿no? La falta de civismo, digo yo a veces, ¿no? Porque, o sea, que al final tampoco hay que depositar la conservación y la responsabilidad de preservar un recurso en los profesionales del sector. Creo que aquí todos somos sociedad, todos hacemos uso de la costa, y todos somos responsables de esa conservación.
Entonces, principalmente, ¿dónde tú pues llevarías a cabo, pues pondrías esas herramientas para gestionar el
recurso? Para mí creo que una de las... pero bueno, yo debería ser imparcial, ¿vale? Pero bueno, es verdad que yo algo que veo necesario, pero porque creo que es evidente, es el recurso humano. O sea, no podemos intentar, no podemos... creer que un sector como es el pesquero o el que sea, ¿vale? Pero en este caso estamos, es el que nos toca, el marítimo pesquero, no quiero centrarme solo en la pesca, sino el marítimo pesquero, se desarrolle de una manera sostenible, de una manera de la conservación, con un enfoque que la isla tenga un punto de visión común, cuando no se les está dotando de recursos humanos, técnicos, profesionales, con conocimientos adecuados para que desarrollen ese tipo de líneas y estrategias. Es decir, el pescador no deja de ser pescador, el buzo no deja de ser buzo, y el de la escuela de surf no deja de ser instructor de surf, ¿vale? Uh-huh. Que puede estar más o menos, que no me refiero al nivel de formación, sino su labor, su profesión es hacer clases de surf o ir a pescar. No están para decir, vamos a pensar en cómo hacernos sostenible, vamos a pensar en pedir subvenciones, vamos a pensar en... No, o sea, para eso creo que sí que debería haber una parte, un apoyo, que para eso están este tipo de ayudas, en el que, oye, pues ¿por qué no a lo mejor crear una especie de gabinete de desarrollo costero sostenible en el que se pongan a este sector de... Así que se les ponga a este sector una serie de técnicos o de profesionales que les echen una mano a definir, a buscar unas estrategias, a buscar proyectos, a buscar dinero, a buscar subvenciones e intentar siempre encaminadas hacia esa economía azul, ese desarrollo socioecosistémico, no perder ese conjunto que es lo que es, ¿no?
Tenemos también varios problemas, Juan Carlos, en relación, por ejemplo, los pescadores, la cofradía de pescadores, sobre todo en la zona de Gran Tarajal y Morrojable, pues han tenido que tienen que hacer su trabajo, y encima pues tienen que preocuparse, en este caso, de que van a poner en la zona más crítica para ellos pescar, pues se les planifica un parque eólico marino. Entonces,
aquí esta es pregunta de examen. Es verdad que sí que, bueno, en uno de los talleres que tuvimos la otra vez, vino un técnico del gobierno de Canarias, bueno, de pues no sé si era de Gesplan, pero bueno, que trabaja con el gobierno de Canarias, y habló de eso, habló de que realmente ahora mismo el gobierno de Canarias, aunque eso aparezca en los planes nacionales, ahora mismo el gobierno de Canarias no se plantea el desarrollo de esos parques eólicos en las islas menores, sino hacer algún plan de prueba, hacer algún proyecto piloto en islas como Gran Canaria o Tenerife, pero que islas como Lanzarote, Fuerteventura, las otras no hay de momento. Vamos a ver qué pasa ahora, pero de momento no es la intención. Es verdad que al final, cuando se hace un programa o un plan como es el POEM, lo haces a largo plazo, y evidentemente planificar a nivel nacional lleva errores, y es verdad que yo ahí creo que el sector pesquero no fue tenido en cuenta como se debería, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad en casi todas las zonas costeras de esa pesca artesanal necesaria de mantener, porque al final es una pesca como tenemos en Canarias, en Fuerteventura en concreto, muy sostenible, muy de pequeña escala, ¿sabes? Que son... Entonces sí, tienen un problema, pero bueno, te digo, a mí me dejó bastante tranquilo ese último taller con el gobierno, el técnico, diciendo que la intención, que además ya el gobierno de Canarias lo ha dicho, que no su intención es desarrollar en esos espacios, ¿no?
Uh-huh. Estas estrategias que son a largo plazo, en cierta forma, dura muchos años. Con la, por ejemplo, la pandemia, vimos que desaparecían los turistas, pero la pesca era obligatoria y era clave para sobrevivir la población local. ¿Eso se ha tenido en cuenta en estas estrategias?
Claro, estas estrategias sí que tienen como una vida útil, se podría decir, de unos 6-7 años, ¿no? Que es lo que dura el periodo del fondo. ¿Recoge ese tipo de cosas? A ver, lo que buscan las estrategias, sobre todo, es generar esa sostenibilidad, esa autosuficiencia, que es como a mí me gusta llamarlo, autosuficiencia económica del sector, ¿no? diversificando hacia otros, pues que no sea a lo mejor solo pescar, sino que a lo mejor puedas tener una pequeña industria de transformación, que puedas tener, porque es verdad que además cuando hablamos de diversificación del sector, en Canarias cometemos el error, en Canarias yo creo que en casi todos lados, de diversificar implica turismo, ¿no? Oye, hay muchas maneras de diversificar. La verdad que vivimos en un sector, que nuestro sector es el servicio, y nos guste o no nos guste, y bueno, es una manera de enriquecer un sector que para mí creo que debería ser una obligación en unas islas, en un territorio como el nuestro, que todo ese turismo que llega a nuestras islas se reinvierta en ese sector primario que estamos perdiendo por completo y que nos hace ser quienes somos, porque no podemos dejar de pensar que nuestro carácter, nuestro paisaje lo ha creado un sector primario, ¿no? Y que es lo que vendemos realmente al exterior. ¿Se tienen en cuenta a la hora de diseñar? Hombre, pues no, yo sinceramente yo haciendo una estrategia soy más optimista que pesimista, no pienso en además porque hasta 2020 que hubo una, yo creo que nadie pensaba en una pandemia y la supervivencia de un sector primario que no, que es necesario. Yo creo que sí, que al final de manera indirecta lo que se busca es eso, es asegurar que un sector como es la pesca se mantiene en el territorio y genera esa, aunque sea poca, porque la verdad que es una pena, esa independencia, ¿no?, alimentaria de territorios uh-huh. exteriores.
¿Y el cambio climático?
Otra pregunta de examen. Pues esa es una realidad. Esa es una realidad, nos guste o no nos guste. Creo que quien este año ha sido evidente, ¿no? Yo creo que el clima en los tiempos que hemos tenido este año en Canarias, eso es evidente. Ellos lo están notando, o sea, ellos lo están notando.
Ellos son realmente, por así decir, el laboratorio de los científicos, en el sentido de que el cambio climático está en el mar también, ¿no? La acidificación.
Y en el cambio de poblaciones, o sea, ellos sí los están notando, ¿no? Y de distribución y de temporalidades.
Han llegado antes los atunes, como estamos, ¿no?
Yo no, bueno, suele ser, depende. A ver, pero eso es verdad que es muy cíclico y cada año pues cambia, ¿no? Yo ahí sí que no lo achacaría, no me atrevería, ¿eh? Yo verdad que también es verdad que no es mi ámbito, o sea, sí que yo sé, porque ellos te lo dicen. Uh-huh. También sé, porque te digo, en los talleres salió, ¿no?, que al igual que hay cosas muy negativas del cambio climático, entre comillas, y esto es muy encomillado y por favor, que uh-huh. Hay ciertas, o vamos a llamarlo oportunidades, ¿no? Pero bueno, al final están llegando otras especies que hasta ahora no aparecían en Canarias, que están llegando por cambio climático, porque las condiciones ambientales del espacio están cambiando y en otros, al final estas especies llegan por lo que llegan, porque al final llegan por el hombre, o sea, por esas tal. No. Y antes no se asentaban, ahora sí, pero que tienen a lo mejor cierto interés pesquero, ¿no? Y que a lo mejor esa especie antes no, ahora sí. Entonces, bueno, ahí está el tema de la adaptación, ¿no? Que está por un lado, está la mitigación, que es intentar disminuir el cambio climático, pero es que luego hay una parte importantísima que nos guste o no nos guste, hay que empezar a hacer mucho hincapié, que es la adaptación, porque el cambio climático ya no es una teoría de futuro, es un presente, es una realidad. Entonces, ahora estamos en ese proceso de nos tenemos que adaptar a lo que viene, ¿no? Hay que intentar retrasar lo que se pueda, pero es que está aquí.
Uh-huh. Y bueno, para terminar, porque está a punto de empezar, me gustaría, ¿cuál sería, pues, en resumen, un lema de estos talleres que estáis haciendo? Las anécdotas así más rápidas que te vendrían a la cabeza después de horas y horas que has estado trabajando con ellos.
Yo creo que, bueno, así como lema es un poco el... Yo sí animo a la población insular, a la población de Fuerteventura, a fijarse, ¿no? Yo creo que no a darse, yo creo que estamos viviendo de espalda al mar y hay que volverse a darse la vuelta y volver a mirar al mar, a lo bonito que es, a lo bonito que nos ha dado, a lo que se nos hace, lo que nos significa a nivel histórico y patrimonial, ¿no? Hay mucho patrimonio no palpable en ese mar y que no nos podemos permitir perderlo porque no somos solo playa, ¿no?
Mimarlo,
¿no? Como se dice. Entonces, bueno, sí, quizá ese podría ser, claro que sí.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Mimar.
Mirar al mar, que en muchos casos vemos como la frontera, ¿no, Sofía? Y no, sí. No vemos más allá. En fin, pero está tan presente en nosotros que igual no valoramos, ¿no?
Efectivamente.
Como decía nuestro invitado.
Mira, es curioso porque hoy me acaba de llegar una nota de prensa que es de la Fundación de los Surferos, uh-huh, hablando de que los miles de toneladas que van al mar en contaminación con los bronceadores. Uh-huh. Bueno, son, si te digo, parecen, bueno, que te estoy llamando de todo. Quiero decir que son palabrotas los nombres químicos que tienen, ¿no? Y realmente ellos están concienciados y dicen a los surferos que están todo el día en el agua y que están utilizando estos productos químicos, que te echas a la piel y que además son malos para ti mismo, entonces que hay alternativas, ¿no? La Fundación Europea de Surf, y entonces pues eso, la cantidad de dice que un cuarto de un producto de protección solar aplicado sobre la piel se diluye en el agua en 20 minutos. Cada año se vierten 25 toneladas de productos de protección solar en medios acuáticos en todo el mundo. Y sigue y sigue.
¿Y ellos qué proponen, Sofía?
Pues productos que no sean dañinos, o sea, ecológicos. Que también son, te impiden, porque benzofenona 3, octocrileno, homosalato, ostinosato, etcétera, etcétera. Bueno, que pongan sombrilla.
Bueno, no, esta semana hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí una farmacéutica que hablaba ya de la protección a través de la ingesta de una determinada cápsula, ¿no? Uh-huh. Para protegerte la piel, uh-huh, ante el sol. En fin, esto ha ido avanzando mucho. No quiero que se me vaya el tiempo y nos quedan 20 minutos de programa.
Bueno,
Sofía,
recuerdo también un poco las palabras de Victoriana Santana Figueroa, mi señora amiga de la playa de Corralejo, que siempre decía que cuando miraba al mar en determinadas épocas era como florido, que eran jardines, uh-huh, debajo del agua, porque hay flores, pero todas esas flores son muy delicadas y en cuanto el emisario está ahí echando mierda o las cremas solares, decía, desde que vienen los turistas ya no veo mi jardín marino. Y efectivamente era, luego pues su playa era la playa más contaminada. Vamos a hablar de eso, de las banderas negras que ha dado el Ecologistas en Acción en Fuerteventura. Como sabes, se ha dado la bandera negra a la dársena del puerto de Corralejo, que se quiere hacer, porque esas banderas negras hablan de gestión. Y la gestión es fundamental, y lo que estábamos hablando está ahora mismo en información pública, todavía no le han dado el visto bueno, pero sí tiene ese dinero, y eso va a ser un desastre para la bahía, una bahía hermosa por sí misma y llena de vida, que terminará cubierta de cemento si se permite hacer. Y no sé si tenemos a nuestro siguiente invitado que de La Palma, que se llama Pablo Díaz, y nos quiere hablar de la tubería de La Fajana y de toda la situación crítica que se, bueno, en cierta forma se está haciendo, vamos, un desastre de gestión del tema del volcán de La Fajana. La están convirtiendo en carreteras y en desastres totales, ¿no? Entonces, Pablo Díaz, él nos puede contar un poco por qué se ha dado esa bandera negra al muelle de la Bombilla, a la tubería de La Fajana, etcétera, etcétera. No sé si lo tenemos.
Sí, está ya al otro lado del teléfono. Pablo, buenos días.
Don Pablo.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Oye, por cierto, antes de entrar ahí, esta mañana estaba escuchando los informativos regionales y todavía hay personas en La Palma que viven en hoteles, Pablo.
Sí, todavía existen. Sí, todavía, sí. Efectivamente. El problema de habitacional todavía está lejos de resolverse, sí, para muchas personas.
Pablo, sí. Y el volcán ha traído, porque claro, estáis incrementando también un montón la población, ¿o no?
No. Que yo sepa, creo que no.
No, como más bien Fuerteventura,
se
que...
mantienen, sí, no...
Bueno, vamos a nuestras banderas negras. La Palma obtiene bandera negra por la mala gestión. Explícanos cuáles son y por qué.
Sí, pues bueno, la mala gestión tiene que ver con el volcán también. Bueno, las dos, la bandera negra que se ha puesto por mala gestión tiene que ver con el volcán, porque una obra está realizada ya, desgraciadamente, en la nueva Fajana que creada por la erupción, ¿no? Estamos hablando del territorio más joven del Estado español ahora mismo, y es una zona de dominio público marítimo terrestre, ¿no? Es una obra que bueno, que se hizo de la manera que se hizo, por la vía de emergencia, sin contar con los permisos adecuados, sobre todo de costas, ¿no?, del Ministerio. Incluso el Ministerio ha abierto un expediente sancionador al Cabildo, al Consejo General de Agua, porque decidieron abrir una pista por medio de la Fajana, o sea, con lo cual ya el daño está hecho, que no sé si será irreversible o no, pero y han partido la Fajana por la mitad para la colocación de un tubo de regadío para regar las fincas que se quedaron aisladas por el volcán, ¿no? Estamos hablando de una obra con dinero público, pero para beneficio de, como siempre, de los propietarios del agua aquí en La Palma, que eso es un problema, también otro problema histórico. Y entonces, al principio se denunció, incluso en el juzgado, porque incumplían, pues, casi que llegando a los delitos, no solo medioambientales, sino también de malversación o de prevaricación, y habiendo alternativas por otro sitio, que era la nueva carretera que se abrió para conectar el norte con el sur de la colada, pues por esa pista se podía perfectamente haber colocado ese tubo, y incluso no tendría ni que bombear agua, ni, o sea, que por la propia gravedad. Y sin embargo, pues se empeñaron en, desoyendo la orden de paralización de costa, y nada, y siguieron adelante con la obra. Y en este momento todavía está sin terminar, y vamos a ver en qué para, ¿no? Entonces la bandera negra está más que justificada por el daño que han hecho, ¿no? Y luego la otra obra es un poquito más hacia el sur, en el núcleo de la bombilla, que es un núcleo que quedó aislado, que todavía está aislado por tema de gases, que la gente no puede ir todavía a vivir allí, a sus casas. Y allí decidieron construir un muelle para, en ese momento, trasladar a las personas que vivían o atendían las fincas en esa zona, para trasladarlos por mar. Entonces, al hacer la carretera que mencioné anteriormente, pues ya ese problema estaría resuelto. Pero ese muelle se está construyendo. Se da la circunstancia de que el mar, por la ubicación elegida, que fue la peor ubicación, incluso todos los pescadores diciendo que era el peor sitio, llevan ya gastados 2 millones de euros con ampliación del presupuesto por la vía de emergencia también, que esto quiere decir que no necesitan permisos ni evaluaciones ambientales ni nada, y ahora mismo tenemos allí una obra totalmente absurda, el mar ha destrozado en parte, y que no tiene ahora mismo ninguna justificación, porque ya el acceso ya se puede acceder por la carretera. Uh-huh. Entonces no entendemos tampoco este tipo de obras así por la vía de emergencia, y que obedecen también, yo creo, que más a intereses particulares que a intereses generales, ¿no? Uh-huh. Y ese es el caso de La Palma por mala gestión.
Bueno, realmente no sé si tú has ido, Marusa, a La Palma, sí, recientemente.
Bueno, no, recientemente no. estuve antes del volcán.
No, con el volcán que se ha convertido en una fuente, o sea, de riqueza, pero es que está tan mal coordinado y aquello es, yo me fui al punto más cercano a ver la Fajana y era alucinante. El agricultor al lado decía, estoy hasta las narices porque me cagan, me mean en la puerta de la casa, esto es un cachondeo, ¿no? No había muy buena organización, había una chiquita en una caseta y tal, pero que aquello realmente está falto de
coordinación.
Sí, y de saber gestionar un valor tan enorme geológico como es ese, ¿no? Y luego estaba todo lleno de máquinas. Yo creo que se han llevado todas las máquinas del Estado para allá, para romper la pobre el pobre terreno lava que caía hacia el mar, ¿no? Y luego tanta investigación que se está haciendo y que es clave para muchas cosas y que no tampoco se le está sacando bastante partido desde mi punto de vista, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
El País publicó una noticia que decía que las palas han destrozado elementos únicos en el mundo a nivel geológico y a nivel volcánico, ¿no? O sea, son paisajes de nueva creación y que tienen un valor impresionante, ¿no? Como tú dices, que hasta se puede aprovechar a nivel científico, a nivel turístico. Y sin embargo, cuando ves pasar las palas sin ninguna planificación, porque la verdad es que ha sido todo como improvisado, utilizando el decreto de emergencia de manera abusiva, ¿no? El decreto de emergencia permitía que casi que las obras se adjudicaran de forma directa, ¿no? Y nunca sabremos cómo se ha gestionado la cantidad de dinero que vino de otras partes, de Europa, de Estado, de donaciones, y ha habido una falta de planificación tremenda, ¿no? Un ejemplo claro fue la carretera, famosa carretera de la costa, que se movilizó la población porque iba a abrirse por un sitio que no había tocado el volcán y que, vamos, partían dos barrios de Tazacorte, los partían dos y la gente se levantó y se llegaron a conseguir 34.000 firmas y finalmente el ministerio dio marcha atrás por la presión popular, pero no porque iban para adelante con la nueva carretera de la costa, que era también prevista para el nuevo desarrollo turístico que se preveía ahí, ¿no? De hecho, ha habido ahora mismo una avalancha de proyectos turísticos al calor, nunca mejor dicho, de la erupción, porque se piensa que la reconstrucción de la isla tiene que, según los empresarios del sector, tiene que ir por el desarrollo turístico, y han aparecido una serie de macroproyectos impresionantes, ¿no? Entonces, vamos, la falta de planificación ha sido una cosa absolutamente dolorosa. Aparte de ya del dolor que ha supuesto la erupción, ¿no? Y como decía la compañera, que ni siquiera todavía la gente ha podido regresar a sus casas, gente que todavía está viviendo en casas de vecinos, de familias hacinados, porque no hay posibilidad de conseguir una vivienda en La Palma. Han hecho unos barracones con contenedores que parece aquello más un campo de concentración que... Entonces, ha sido todo muy sangrante y se ha echado en falta una planificación contando con la comunidad científica que no se cansaba de advertir que las palas que no tenían que no pasar por ahí porque eso es un valor incalculable a nivel mundial, ¿no? Y vamos, ha sido decisiones arbitrarias sin contar con la ciudadanía, o sea, un desastre. Yo no digo que haya cosas que no se hayan hecho bien y que haya sido necesario hacerlas porque sí, porque había que hacerlas, había que abrir una pista porque si no la gente no podía pasar, ¿no? Entonces, pero bueno. Así es, el panorama como está.
En fin, bien decía la gente de La Palma, que no nos dejen atrás, que no nos dejen atrás, y al final mucha de esa gente lamentablemente se ha quedado atrás, porque ahora incluso hay, Pablo, por lo que hemos visto, hay recogida de firmas para que se debata en el Parlamento una ley de volcanes que permita a la gente pues conservar aquel terreno que tenían. Y que, bueno, pues sí. Lo han perdido todo, pero... Sí, dime, Pablo.
Sí, es una iniciativa legislativa. Yo no he leído el texto completo, pero es una iniciativa que ha surgido de la ciudadanía. Se están recogiendo firmas ahora de forma oficial, porque hay que recoger el mínimo son 15.000 firmas para que el Parlamento la pueda debatir. Y vamos, yo creo que va a ser... La gente va a firmar masivamente, porque vamos a ver qué aspectos tiene esa ley, ¿no? Pero yo creo que partiendo de la ciudadanía y no de los promotores o de los empresarios, sí, pienso que va a ser una cosa que puede ser más beneficiosa para el interés general, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo... el texto hay que leerlo bien y hay que ver qué aspectos contempla y todo eso, pero vamos, por lo menos es una iniciativa popular.
Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que salga del Parlamento de Canarias y esperemos, como tú, Pablo, que sea en beneficio de los ciudadanos. Y como tú dices, sí, es una iniciativa legislativa popular y seguramente que será buena para las personas y también para el medio.
Uh-huh. Yo creo que el martes pasado tuvimos aquí a Theo Oberhauer de Ecologistas en Acción y nos comentaba la necesidad de renaturalizar y de poner en la bolsa del dinero de renaturalizar, de restaurar hábitat, tanto o más que tanto cemento y tanta dársena y tanta puñeta, que lo que hace es matarnos.
Sí, en ese sentido hay dos proyectos ya en marcha, que uno es la renaturalización del barranco de Maspalomas, que es un barranco natural que llevaba agua allí no sé si pasa cerca de las dunas de Maspalomas, ¿no? Y es un proyecto muy bonito que supondría recuperar todo un barranco, reforestar, recuperar plantas endémicas que se han ido perdiendo, y eso está muy bien. Y otro, precisamente, hay en Fuerteventura, otro proyecto de renaturalizar en Betancuria, que es el río que subterráneo que hay en Betancuria, y también no sé exactamente los detalles ahora mismo, pero casi que ya va a estar en marcha ese proyecto de recuperar ese río de Betancuria.
A ver si no nos dan sorpresas, que como bien sabes, la reforestación de Benegueras, por ejemplo, ha sido la destrucción de bosques de aulagas y de tabaibas y cardonales, sí, originales, sí, claro, y que han sido una brutalidad y venían para reforestar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que... Ahí yo, Bemaje ha puesto en la fiscalía una denuncia y Agonane también se ha suplantado ahí también. Y nada, nos vamos y te damos las gracias por tu intervención, Pablo.
Sí, no, bueno, solo quería decir lo del puerto de Corralejo, que yo creo que es un otro disparate, la ampliación del puerto de Corralejo, que esperemos que no salga adelante. Aunque algunos dicen ahí en prensa que es nos acusan a los ecologistas de adelantarnos, de que es una cosa futurista, pero futurista no, porque es un proyecto que ya está en exposición pública, supone una inversión de 32 millones.
Y el dinero está, y cuando hay dinero, esta gente le da lo mismo, entra la maquinaria, que entre la maquinaria, ya veremos lo que pasa, y alguno ya coge pasta.
Sí, los fondos marinos de ese sitio, de la bahía de Corralejo, son espectaculares. Allí anida, o sea, es un echadero del chucho, ¿no? Que es un pez manta que solo hay aquí. También el angelote, que es una especie de tiburón que está de las especies en mayor peligro de extinción que existen ahora mismo en Canarias. Y luego también la belleza del sitio, ¿no? Que es una de las bahías más bonitas de Canarias. Es un sitio de surf. y no está nadie está demandando esa obra tan desproporcionada, sino simplemente que se arregle el puerto que ya está, que se mejoren los servicios, que se mejoren los servicios para el pueblo también.
Sí, y que se contrate más gente dentro del puerto, etcétera, etcétera. Este fin de semana tenemos en el Auditorio Municipal de Corralejo un festival de cine de océano. Empieza el viernes y me imagino que ahí estaremos para ver las películas que a las 19:30.
Muy bien, pues de momento despedimos a Pablo. Pablo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Un abrazo. Y vamos despidiendo también a Sofía.
Pues sí.
¿Y con qué nos vamos?
Pues nos vamos con Cesárea Évora.
Buena lección hoy, muy buena lección.
Y nos vamos hasta el martes que viene.
Que vendremos con
Mar Azul.
Con otros contenidos. Muchísimas gracias, Sofía, por tu propuesta y que te vaya bien.
Igualmente.
Disfruta del cine.
Sí.
Y de momento nosotros de la música.
De Tahiti, Bodhi Shambai, Bodhi Shambai, Spianha Terra, Bodhi Shambai, Salvanha Mai, O Mar, Mar Azul, Subi Mansinho, Lua Cheia, Lumi Ancami. Banhar-te Canimê São Vicente Pequenino Vamos abraçar Minha acredito Mar Azul Subi mansinho Lua cheia Lumian caminho Banhar-te Canimê São Vicente Pequenino Vamos abraçar Me acredito Oh, mar Ano passar Tempo correr Sol e a lua sair Amigos en la tierra nos oh mar A no pasar tiempo correr Sol y a lua sair Amigos en la tierra nos oh mar Mar azul Subi mansinho Lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de mel. São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Mar azul, subi mansinho.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?